NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
Noticias de Abajo NL. ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, enero de 1919.
Yo puedo poner un pasamontaña y ser también como ellos, o ellos pueden ser yo si se quitan el pasamontaña.
Bueno, pues sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Este noticiero que se realiza con la producción de los comunicadores comunitarios, populares, libres de abajo. Y también con el material que suben los propios movimientos sociales en sus redes, sus páginas. Y es así como se genera pues esta comunicación de abajo, Noticias de Abajo. Hoy es viernes 12 de enero del 2018 y les damos la bienvenida. De este lado, Evo, acá en cabina.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, acá Witsi. Y pues esperamos que nos acompañen durante esta emisión, que hay bastantes noticias. Y también que nos ayuden a compartir este espacio autónomo.
Bueno, pues vámonos con las noticias del día de hoy. Y vamos a tener el día de hoy información internacional como cada semana, como cada edición. Y en esta ocasión vamos a escuchar un audio que nos comparte el colectivo másvoces.org acerca de esta política de Donald Trump que ha lanzado para derogar la neutralidad en Internet y que generaría un acceso aún más desigual, ¿no?, que el actual. Y bueno, pues hay una ley mordaza, una ley contra el Internet que está impulsando Estados Unidos. Vamos a escuchar un audio que nos comparte másvoces.org.
Y también de rebelión tenemos el caso Julian Assange, fundador de WikiLeaks, que obtiene la ciudadanía ecuatoriana después de toda esta persecución y ataque que ha sufrido a raíz de pues toda esa información que filtró, ¿no?, a través de esta red libre en Internet.
Y en Kurdistán nos comparte la revista Colibrí un artículo acerca de la revolución tiene cara de mujer, acerca, bueno, pues de toda esta lucha que ha emprendido el pueblo kurdo, la Puebla kurda, habría que decir, y en particular pues el papel de la mujer en esta lucha que se está dando allá en el Medio Oriente.
Y también de caos en la red tenemos el comunicado ante la situación de Ana Belén Montes.
Y bueno, también hay unas notas del Gualmapu, que es el territorio mapuche allá entre Chile y Argentina, en este caso del lado de Chile. Radio Curruf nos comparte algunos dos artículos. Uno que se titula Un herido por Balín tras allanamiento en Trufán, región de Los Ríos. Y bueno, pues es un compañero mapuche que fue herido ahí por estos carabineros. Y también otra nota que dice comunidades mapuche acusan a carabineros y trabajadores forestales de prender fuego en un terreno ahí comunitario. Y bueno, pues también Radio Curruf nos comparte un audio de este incidente.
Y de Radio Temblor, viva la insurrección popular del 9, 10, 11 y 12 de enero de 1964, esto sobre Panamá.
Y también vamos a tener desde España una carta de Rodrigo Lanza, un preso político antifascista, que bueno, pues también manda un comunicado.
Y de Guerrero hablaremos sobre el ataque que sufrieron integrantes del SECOP y también de la Policía Comunitaria de Guerrero y que pues ha resultado en un montón de ataques, ¿no? Contra esta organización ciudadana que pues pretende mantener la seguridad en diversos puntos del estado de Guerrero.
Sí, un tema muy fuerte este de la SECOP, ¿no? Todo lo que ha estado pasando en la semana y que no ha dejado de estar aconteciendo también. Bueno, una nota muy fuerte en Chenaló, allá en Chiapas. Pues mujeres de la organización Las Abejas, desesperadas por el secuestro de sus compañeros, que solo estaban pidiendo justicia y derecho a su autonomía, pues marcharon valientemente para rescatar a sus compañeros y bueno, pues
lo lograron,
¿no? Entonces vamos a tener información y un audio al respecto.
Y también tenemos información sobre la agresión que sufrieron autoridades comunitarias de Huitzilapan, esto en el Estado de México, a través de la que huelga.
Y también Somos el Medio nos informa de la movilización que esta semana tuvieron los damnificados acá en la Ciudad de México, en particular los de la delegación Benito Juárez, que bueno, pues se movilizaron y tomaron las calles acá en la Ciudad Monstruo.
Y de Hijos de la Tierra tenemos la denuncia sobre el hostigamiento del ejército mexicano, de que ese no hay, contra las comunidades de los Montes Azules.
Y bueno, también hay una denuncia, se dio la agresión contra el preso político Miguel Ángel Peralta allá en Oaxaca, mientras él estaba durmiendo lo agredieron. Y bueno, les vamos a compartir esta denuncia y también algunas actividades que están invitando a realizar sus compañeros.
Y también vamos a tener información sobre la movilización que está realizando el día de hoy Mexicali Resiste, a un año de esta insurrección popular que se registró en este estado de la República.
Y bueno, pues eso es parte de las noticias del día de hoy. Esperemos que sea de su interés. Y bueno, pues lo invitamos a que conozca nuestra página www.noticiasdeabajoml.wordpress.com. Y también nos puede encontrar en redes sociales, en el Facebook como Noticias de Abajo, en el Twitter como De Abajo ML, también así De Abajo ML en Diáspora y en el GNU Social. Ahí también nos puede encontrar. Y bueno, también ahora estamos en iVoox y en Mixcloud. Ahí por si usted también quiere descargar o suscribirse al podcast para que automáticamente se lo descargue allá a su móvil. Y bueno, pues vámonos con un poquito de música y regresamos ya con las noticias.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Tienes que decidir. ¿Quién prefieres que te mate? ¿Un comando terrorista o tu propio gobierno para salvarte del comando terrorista? Tienes que decidir. ¿Qué prefieres que te mate? ¿La pobreza, la miseria, el tratado de libre comercio o el programa contra el hambre? Acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía. Si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, Al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir. Tienes que decidir cómo prefieres morir, de hambre natural, de asco terminal, de pago de predial, ahorcada con tu chal, debiendo un dineral, cruzando de ilegal. Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir. ¿Cómo queremos morir?
ML Noticias de Abajo.
Pero les decía yo que hay muchas cosas que no podemos explicar por qué, pero son así. Por ejemplo, la individualidad y lo colectivo. En colectivo es mejor que individual. No puedo explicarles científicamente por qué, y tienen todo el derecho de acusarme de esotérico o algo igualmente horrible. Lo que hemos visto en nuestro limitado y arcaico horizonte es que el colectivo puede sacar a relucir lo mejor de cada individualidad. No es que el colectivo te haga mejor y la individualidad te haga peor, no. Cada quien es quien es. Un complejo manojo de virtudes y defectos, lo que sea que signifiquen unas y otros. Pero en determinadas situaciones afloran las unas o los otros. Prueben, aunque sea una vez, no les va a pasar nada. En todo caso, si son tan maravillosos como se conciben a sí mismos, pues entonces reforzarán su posición de que el mundo no los merece. Pero tal vez encuentren dentro de ustedes mismos habilidades y capacidades que no sabían que tenían. Prueben. Total, si no les gusta, siempre pueden volver a su cuenta de Twitter, a su muro de Facebook, y desde ahí seguir diciéndole al mundo entero lo que debe ser y hacer. Pero no es por eso que ahora les recomiendo que trabajen y luchen en un colectivo. El asunto es que la tormenta viene. Lo que se ve ahora no es ni remotamente el punto más álgido. Lo peor está por venir. Y las individualidades, por muy brillantes y capaces que se sientan, no podrán sobrevivir si no es con otros, otras, otroas. Nosotros, hemos visto cómo el trabajo colectivo no solo ha permitido la supervivencia de los originarios a varias tormentas terminales, también avanzar cuando son comunidad y desaparecer cuando cada quien ve por el bienestar propio individual. En lo que se refiere a las comunidades indígenas zapatistas, el trabajo colectivo no lo llevó el EZLN, tampoco el cristianismo. Ni Cristo ni Marx tuvieron que ver con el que en momentos de peligro, frente a amenazas externas, y también para las fiestas, la música y el baile, la comunidad en territorios de los pueblos originarios se hace un solo colectivo. En fin, ahí lo vean. Pero como quiera, Yo les recomendaría que aprovechen lo que va a hacer el Congreso Nacional Indígena a partir de mayo de este año.
Bueno, pues ya regresamos al noticiero. Vámonos con la primera nota. Y este es un audio que nos comparte los compañeros de másvoces.org. Y bueno, vamos a leer la introducción para escuchar después el audio. 9 de enero del 2018, a mediados del pasado mes, en diciembre, el gobierno de Estados Unidos, a través de la Comisión Federal de Comunicaciones, derogó las leyes estadounidenses en materia de comunicaciones que protegían la neutralidad en Internet. Este hecho puede tener efectos ya que pequeñas empresas, organizaciones sociales, activistas, inventores y todos aquellos que dependen de un Internet libre estarán a merced de las grandes compañías, pues podrán bloquear sitios, ralentizar el tráfico y cobrar tarifas diferenciadas para aumentar ganancias. Se creará un Internet de dos velocidades, para aquellos que lo puedan permitir y para los que no, pero también para los políticamente correctos y para lo que consideren subversivo. Vamos a escuchar.
Sobre este asunto, Radio Vallecas de Madrid nos ofrece la entrevista con Sergio Salgado, del colectivo Xnet, que trabaja por un Internet, una información y una cultura libres y por la democracia y neutralidad de la red.
En pocas palabras, para que la gente lo pueda entender de forma fácil, ¿qué es la neutralidad de la red?
Bueno, pues la neutralidad de la red no es una pedrada que nos ha dado a cuatro activistas por la libertad en Internet, tampoco es un invento de Obama, como parece que esté haciendo estos días en la prensa. Sí. La neutralidad de la red es un principio básico que existe desde los principios de Internet, que para explicarlo sin ningún tipo de jerga técnica, pues es la no discriminación del tráfico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a lo mejor yo voy por la carretera en un coche de segunda mano utilitario y a lo mejor Bill Gates va por la carretera en un Porsche, pero los dos vamos por la misma carretera. No puede haber unas carreteras para ricos y unas carreteras para pobres. Cuando yo mando un email y Bill Gates manda un email, el tráfico en Internet no discrimina, no dice, no, primero que pase el correo electrónico que ha mandado Bill Gates y después que pase el correo electrónico de este, que no es absolutamente nadie. Ese es el principio básico. Lo que pasa es que lo realmente complejo es realmente fácil entender esto que acabo de decir. Lo realmente complejo es las implicaciones que tiene esto en la libertad en Internet, en la capacidad de autoorganización de la gente gracias a Internet y sobre todo el interés que tienen las corporaciones y los gobiernos en acabar con este principio, que es el que consagra técnicamente por defecto y por diseño que Internet es un bien común.
Ya lo has dicho que esto no es un invento de Obama, pero sí que fue el presidente Obama en 2015 el que modificó la ley de comunicaciones y definía Internet, esto es lo más importante, como un servicio público. Ha sido en diciembre, el pasado diciembre, cuando la nueva dirección de la Comisión Federal de Comunicaciones, que es más afín a Trump, cuando se eliminó esa consideración. ¿Por qué algo que en principio tiene que ver con la política estadounidense nos puede afectar a nosotros aquí en Europa?
No es que tenga algo que ver con la administración de Trump. Es Trump, es un payaso siniestro que ha puesto Trump a las órdenes de la FCC y que ha decidido acabar con la net neutrality, pero además de una manera brutal, cargándose todo tipo de consensos, cargándose todo tipo de procedimientos y cargándoselo absolutamente todo. Pues, ¿por qué nos afecta? Nosotros hemos escrito un post precisamente que explica esto. ¿Por qué nos afecta que la neutralidad de la red se acabe en Estados Unidos, aunque no es en todo el mundo?
Y ahora tenemos la noticia de que Julian Assange, fundador de Wikileaks, este ciberactivista australiano, acaba de obtener la ciudadanía ecuatoriana. Esto debido a que la protección internacional otorgada, que es plenamente compatible con la Constitución, las leyes, tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos, y esto pues afirmado por la canciller de dicha nación andina. El gobierno del presidente Lenín Moreno también procedió el proceso de naturalización, que en virtud de las normas antes mencionadas faculta al país para conceder la nacionalidad a la persona protegida y facilitar su inclusión al estado acogiente. Otra alternativa explorada fue valorar una designación especial a Assange como agente diplomático, amparada en la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas a fin de ampliar sus posibilidades de protección, pero fue negada. En la actualidad la Cancillería valora otra opción, la de mediación internacional, en diálogo permanente con Reino Unido, cuya administración mantiene buenos lazos de amistad y cooperación. Cualquier alternativa se hará en estricto apego a normas y procedimientos de derecho internacional, en coordinación con el Reino Unido, instó la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa. Igualmente aprovechó para lamentar las filtraciones y las manipulaciones en algunos casos con claros fines políticos en relación a su caso. Esperamos sinceramente que se le permita a la Cancillería manejar este tema como lo hemos venido haciendo, con la mayor prudencia y discreción que este caso tan delicado amerita, sentenció. Ecuador confirma que concedió la naturalización a este ciberactivista, y es a través de esta canciller, María Fernanda Espinosa, quien en rueda de prensa explicó que el gobierno ecuatoriano está facultado para conceder la nacionalidad a la persona protegida y así facilitar su inclusión. La ministra de Relaciones Exteriores confirmó este jueves esta naturalización y explicó que es darle un anillo más de protección al aislado y no altera en ningún modo, más bien fortalece su condición de persona internacionalmente protegida. Todo esto pues se da a raíz de esta persecución que se ha dado contra Julian Assange y que pues ha derivado en que se esté amparando en diferentes países de no solo de Europa sino también de Latinoamérica para poder proteger su persona, debido a que pues el tipo de información que reveló implica a diversos países en delitos que son pues algunos hasta de lesa humanidad, ¿no? Y pues esta información que se da ahora, que él ya cuenta pues con esta protección diplomática para poder mantenerse a salvo.
Bueno, ahora vamos con más información. Ahora vamos con un comunicado que nos comparte Caos en la Red ante la situación de Ana Belén Montes. Y bueno, Ana Belén es una presa política en las mazmorras de los Estados Unidos. Las organizaciones abajo firmantes denuncian la situación de maltrato físico y psicológico en que el gobierno de Estados Unidos mantiene a la ciudadana de Puerto Rico, Ana Belén Montes. Se trata de una empleada pública de la administración estadounidense que con fines totalmente pacíficos y para proteger al pueblo cubano de agresiones imperialistas, informó a las autoridades revolucionarias cubanas de los planes terroristas que se proyectaban desde territorio norteamericano. Al ser funcionaria de Estados Unidos cuando ejercía esta labor humanitaria, ha sido condenada a 25 años de prisión en las cárceles de ese país en condiciones de flagrante y brutal violación de los derechos humanos más elementales. Ana Belén Montes lleva ya 16 años de cárcel en prácticamente total aislamiento y reclusión, ya que solo puede recibir visitas de los familiares y amigos que la conocieron antes de ser condenada. Recientemente ha sido operada de un pecho y sometida a sesiones de quimioterapia por haberle diagnosticado un cáncer de mama. Esta situación durísima por sí mismo ha tenido que pasarla en completa soledad y aislamiento, sin poder recibir la solidaridad de sus seres queridos, aunque sus compañeros de prisión sí se han volcado con ella para mayor gravedad durante el transporte hasta el hospital, y de regreso a la prisión ha sido encadenada con un grueso grillete en la cintura conectado también mediante una gruesa cadena a los pies. Entendemos qué tan injustificables medidas y situaciones de ensañamiento carcelario se debe a que Ana Belén ha demostrado su conciencia humana para con el pueblo cubano que ha sido brutalmente agredido desde que con su revolución se atrevió a coger su destino en sus propias manos, contraveniendo por completo los intereses de las multinacionales norteamericanas, ejerciendo de ejemplo a seguir para todos los pueblos del mundo. Este gesto de humanidad para con la revolución cubana le resulta insoportable al imperialismo, sobre todo tratándose de una funcionaria pública norteamericana, porque es un ejemplo de humanidad para todas las personas del mundo. Con ello, Ana Belén Montes ha demostrado que Cuba es la agredida por los planes terroristas fraguados desde Estados Unidos, y que la revolución cubana, pese a todas las mentiras que se vierten contra ella, pues es un sistema político que merece toda la solidaridad y el respeto. Por eso mismo nosotros también mostramos nuestra firme solidaridad para con la revolución cubana y Ana Belén Montes. Para esta heroína solidaria con la humanidad, exigimos el cese de maltratos físicos y psicológicos y le deseamos su más pronta liberación. Basta de maltrato físico y psíquico contra Ana Belén Montes. Y bueno, pues Colectivo 26 de Julio, la Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba en Madrid, quien publica esta nota en Caos en la Red. Vamos con más información.
Y ahora desde Chile, la agresión que sufrieron un herido de, por balín tras allanamiento de Trafuna en la región de Los Pinos, esto en la región mapuche en Chile. Desde el 24 de diciembre, las comunidades Vicente Reniahuel y Juan Peinepe, dos del territorio de Trafún, región de Los Pinos, iniciaron reivindicaciones y recuperación territorial en el fundo y la empresa Las Vertientes, en un sitio ceremonial conocido como El Rehuel. Las comunidades levantaron su Rehuel. El 8 de enero de 2018, aproximadamente a las 20:50 horas, ingresa un contingente de fuerzas especiales, disparando y acompañados por maquinaria pesada para retirar el Rehuel instalado. En el reporte que nos entregan el Huerque, del Parlamento Mapuche, desde la ciudad de Panguipulli, se aseguran que no habrían detenidos, pero sí un herido con balín. Frente a este ataque de carabineros, las comunidades se han organizado en guardias para mantener la seguridad y la recuperación. Estarán reportando novedades y les vamos a dejar el audio del reporte que brinda Huerkel Jorge Hueque.
Marimari Pupeñi Pulamien, soy Jorge Hueque, huerquén del Parlamento Mapuche de Coscos. En el sector de Trafún, cercano al poblado de Liquiñe, los días 24, 25, 26 de diciembre, las comunidades Vicente Reinahuel y Juan Peinepe II habían hecho ingreso al interior del fundo Las Vertientes en el lugar ceremonial que lo conocen como Rehuel. Hasta hoy día, aproximadamente a las 20:50 horas de la noche, ingresa un contingente de fuerzas especiales disparando junto a una cantidad de maquinaria para sacar del lugar un Rehuel instalado por las comunidades. Y según el reporte que de las personas arriba, dicen que no hay personas detenidas, pero habría una persona con un balín en su cuerpo. No hay detenidos, esperamos que no ingresen al interior de las comunidades esta noche la policía, y están a la espera, expectante ahí, como para tratar de juntarse la gente de las comunidades y poder hacer guardia para que no pase nada. En todo caso, estarán reportando más información desde acá a Panguipulli. Chaltumay Pupeñi Pulamien.
Y las comunidades mapuche acusan a carabineros y trabajadores forestales de prender fuego en territorio de conflicto. Y este comunicado público que lanzan, pues mencionan que las comunidades de Trafún, Vicente Reinahuel y la comunidad de Juan Painepe, dos comunicados, lo siguiente. Durante el día lunes 8 de enero, carabineros hace ingreso a territorio en recuperación con la intención una vez más de hacer destrucción de nuestro espacio ceremonial. Ya aburridos con los continuos ataques realizados los días 24, 25 y 26 de diciembre, determinamos no permitir más abusos por parte de particulares. Empresa forestal Las Vertientes, con el apoyo del Estado de Chile a través de los carabineros. Durante los enfrentamientos que continuaron durante el día martes, hemos visto cómo carabineros y trabajadores de la empresa prendían fuego a los caminos internos del territorio en conflicto, poniendo en serio riesgo nuestros bosques nativos, lo que intentamos recuperar ante la inminente destrucción de parte de intereses empresariales. Las comunidades de Trafún informamos a la opinión pública que cualquier foco de fuego hacemos responsable a los trabajadores de la empresa Las Vertientes y a carabineros de Chile. las comunidades de Trafún hacemos el llamado a mantenerse informados a través de los medios de prensa independiente, ya que a través de Red Panguín Puli se podrá hacer, nos hacía ver que eran los culpables de estos incendios. Las comunidades de Trafún continuaremos hasta las últimas consecuencias en la lucha por recuperar nuestros territorios.
Bueno, pues vamos con otra nota. Y en Panamá, pues son días en que se festeja la insurrección popular de 1964. Y bueno, pues Radio Temblor, este medio alternativo de Panamá, pues nos ha compartido varios artículos sobre las actividades que se han hecho allá en esta zona de Centroamérica. Y bueno, pues vamos a escuchar un pedacito del audio que nos han preparado y regresamos con ustedes aquí.
Radio Temblor, desde territorio panameño.
De Voces Ecológicas de Panamá salió a las calles como hace más de 50 años salieron aquellos y aquellas estudiantes y el pueblo a protestar por la presencia estadounidense en Panamá. Ese 9 de enero llamado Día de los Mártires fue un movimiento popular, una insurrección popular ocurrida en Panamá el 9 de enero de 1964, cuyo objetivo era reclamar la presencia de la bandera panameña en el territorio conocido como la Zona del Canal, que fue cedido a Estados Unidos a perpetuidad mediante el Tratado Hay-Bunau-Varilla. Este suceso fue el detonante para que se aboliera dicho tratado y entraran en vigor los tratados Torrijos-Carter. Salimos a las calles a preguntarle a dirigentes estudiantiles, al pueblo, a gente que está en el día a día de la lucha, la vigencia de esta insurrección popular.
Mi nombre es Richard Morales, del Frente Amplio por la Democracia. La causa de los mártires sigue vigente, la causa de la soberanía del pueblo sobre la posición geográfica panameña, sobre su destino colectivo, y esta causa fue traicionada por las élites que han vendido el país a las transnacionales, a las potencias. Por ende, cada 9 de enero es una fecha no solo para conmemorar la lucha de los mártires, su sacrificio, para honrarlos, sino para mantener viva esa lucha por la soberanía, para que los frutos de la posición geográfica, del aprovechamiento del territorio, finalmente sean para el disfrute, para el bienestar de todos los panameños.
José Cambra, de la Asociación de Profesores de la República de Panamá. Claro que sí es vigente por la necesidad de que lo que se logró luchando se lo robó la oligarquía. Se lo robó la oligarquía y para eso fue la invasión del 20 de diciembre de 1989, para que hubiera un régimen político, no que el anterior era bueno, sino que un régimen político que pudiera organizar que la empresa privada se quedara con los beneficios de la lucha por la soberanía que se lo pensaban que da la cúpula militar de Noriega. Esa pelea entre ellos es lo que determina efectivamente lo que ha sucedido después. Entonces, por necesidad, para que el pueblo panameño pueda tener los frutos del canal y de su lucha, es necesario, es vigente el 9 de enero. Pero le quiero decir que cada vez menos está en la conciencia de la gente. Norma.
Bueno, mi nombre es Conrado Sanjur, sacerdote y trabajo en derechos humanos. Puedo decir que el tema, la significación de la gesta patriótica de los mártires del 9 de enero, que hoy se cumple 54 años de esa, de ese acontecimiento, sigue estando siendo significativo esa fiesta, esa fecha, en sectores de la población, los que guardan memoria nítida de ese hecho, y que saben reflexionar desde esa perspectiva de soberanía y liberación que fue el motivo de aquel tiempo, son proclamados y sostienen mucho el movimiento social, movimiento popular. No toda la ciudadanía, como hoy por ejemplo, mucha gente ha venido a este acto convocado, en este caso por Sundra Fernadeso, hay otros espacios donde la gente se ha convocado, pero la inmensa mayoría hoy día lo toman de descanso, de juego, de paseo, de playa, de río, y no hacen siquiera memoria de lo que pasó en el día de hoy. Esa es una deslealtad, hay que decir, con la memoria de los mártires, que precisamente en este barrio, en esta área, fue donde se dieron esos acontecimientos de agresión del ejército de Estados Unidos, completamente aquí al lado, contra el pueblo panameño, en donde pues murieron 25 panameños pobres, estudiantes, la mayoría, y luego entonces más de 500 heridos. Eso por la causa de la soberanía, eso hay que respetarlo realmente y hacer honor en la medida en que sigamos trabajando para hacer de Panamá un país realmente soberano.
Priscila Vázquez, de la Asociación de Empleados de la Caja del Seguro Social. Bueno, para las nuevas generaciones hay mantener este legado significa que la administración del canal debe estar en manos de la oligarquía proimperialista y que esos recursos reviertan verdaderamente a la población, sobre todo a la juventud que estudia y que trabaja. Nosotros consideramos que la lucha del 9 de enero del 64 no ha terminado, porque ideológicamente los norteamericanos y las burguesías cipayas insisten en borrar la memoria histórica. Por eso nosotros consideramos que hay que seguir insistiendo en más horas para relaciones laborales, relaciones entre Panamá y los Estados Unidos, y a su vez conmemorar 20 de diciembre, 9 de enero y todas las fechas que indiquen nuestra lucha inquebrantable contra el imperialismo norteamericano.
Por supuesto, mi nombre es Irene.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Somebody.
ML Noticias de Abajo.
ML, rompiendo fronteras.
Y de este texto publicado por Revista Colibrí, la revolución tiene cara de mujer. En la región de Medio Oriente, entre guerras y fundamentalismo religioso, aparece el proyecto kurdo de Rojava, donde la presencia y el empoderamiento de las mujeres liderean el camino revolucionario. La región kurda abarca cuatro países: Turquía, Siria, Irak e Irán. El reclamo por una nación y un estado propio tiene más de dos siglos de lucha, primero bajo la opresión otomana y en la actualidad bajo la persecución turca. La población kurda ronda entre los 40 y 50 millones, esto más o menos calculando ya que debido no hay censos oficiales, y es el pueblo milenario más grande del mundo sin un estado propio. Para comienzos del siglo XX fueron apareciendo con efervescencia los sentimientos nacionalistas alrededor del mundo. De esta manera, el nacionalismo turco fue tomando forma con el liderazgo de Mustafa Kemal. Junto con los hermanos turcos, pudieron derrocar al rey otomano en 1908 y dar comienzo a una persecución a diversas naciones, entre ellas la kurda y Armenia, llevando a cabo el genocidio armenio en 1915.
Terminada la Primera Guerra Mundial y vencido el Imperio Turco Otomano, Francia y Gran Bretaña se dividieron la administración de las tierras de la región donde se encuentra la población kurda, favoreciendo las creaciones de distintas naciones. La ilusión creada con los tratados de Sykes-Picot, donde pretendían un suelo propio, fue creciendo para 1920 con los acuerdos de Sèvres, donde se aprobaba un territorio político para la construcción de Kurdistán, pero prontamente se destrozó el sueño kurdo cuando en 1923 se firmaron los acuerdos de Lausana, imponiendo las nuevas fronteras de la Turquía moderna, dejando sin territorio a la nación kurda y dividiéndola dentro de cuatro zonas. En las cuatro regiones kurdas se presentan organizaciones de distintas características, si bien todas resisten la opresión, lo hacen con diferentes acciones, ideología y objetivos políticos.
En el Kurdistán iraquí hay un gobierno autónomo, reconocido por la constitución del país desde el año 2005. En septiembre de 2017 se llevó a cabo un referéndum donde la gran mayoría de la población apoyó la independencia. Este intento de independencia fue criticado ya que se entiende que estaba o atentaba contra la unidad de una sola nación kurda de todas las regiones. Finalmente esta iniciativa concluyó con una intervención del ejército iraquí, que hasta el día de hoy sigue vigente. Tras el fracaso del referéndum, Masud Barzani, presidente de Kurdistán iraquí, desde 2005 abandonó su cargo.
En Irán, el máximo intento de independencia se dio en 1946, cuando de la mano de Qasim Mohammed se proclamó la República de Mahajabad, apoyada por la URSS. Una vez retirado el apoyo soviético, solamente 11 meses después, las tropas de Teherán invadieron los territorios, dando fin al proyecto y manteniendo la unidad iraní.
En 1979, con la Revolución Islámica, los kurdos no obtuvieron lugar en la misma y fueron perseguidos ya que la mayoría de la población kurda es de religión islámica de orientación sunita, contraria al chiismo que lidera la revolución. Hasta el día de la fecha continúan su resistencia, pero con poca infraestructura para lograr verdaderos cambios. En 2004 se creó el PJAK, partido militar kurdo que lucha por su autonomía, pero que sufre persecuciones de manera constante y es considerado como una organización terrorista por el gobierno iraní, el turco y el estadounidense.
En Turquía, los kurdos tienen un doble papel. Por un lado, de la mano del Partido Democrático de los Pueblos, fundado en 2012, representando a la izquierda kurda y participando en elecciones democráticas. Por el otro se encuentra el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, que cuenta con un brazo armado llamado Fuerzas de Defensa Popular. El PKK es una agrupación perseguida por el actual gobierno turco. Es una agrupación presidido por Recep Tayyip Erdogan, considerada como una organización terrorista. El PKK fue fundado por Abdullah Öcalan, hoy preso político del gobierno turco, con una ideología marxista-leninista. Con el correr de los años, Öcalan fue generando un ideal político propio denominado confederalismo democrático.
El Kurdistán sirio, también llamado Rojava, se encuentra en manos de las milicias kurdas desde el año 2012, en el marco de la guerra civil que vive Siria desde el 2011. A fines de 2013, habitantes de la región declararon el autogobierno en Rojava. Este proyecto presenta características peculiares que analizaremos a continuación.
Una vez declarada la autonomía en Rojava, en el norte de Siria, se creó el Comité Supremo de Kurdistán, integrado por 16 partidos políticos, donde la facción principal es el Partido de la Unión Democrática, PID, ligado al Partido de los Trabajadores de Kurdistán, PKK. Desde esa gran victoria, la construcción del confederalismo democrático sigue su marcha. Si bien el norte de Siria es donde se logró autonomía, el trabajo político es en su conjunto con el PKK.
Rojava es un proyecto cualquiera. Presenta características que lo hacen único. El proyecto está atravesado por la ideología del confederalismo democrático, donde la mujer ocupa un papel central en la sociedad. Las mujeres tuvieron que luchar de forma armada contra el machismo de su cultura, ganando más espacios y puestos relevantes, inclusive teniendo un ejército propiamente de mujeres. Con el correr del tiempo y atravesado por los enfrentamientos contra el machismo, la ideología marxista-leninista del PKK fue deviniendo en la creación del confederalismo democrático declarado en 2005.
El feminismo es una de las principales banderas del confederalismo democrático. Se vislumbra a la mujer en un papel que rompe con las líneas patriarcales mundiales, sobre todo en Medio Oriente. La mujer combate al igual que los hombres, es parte de las milicias, de los altos mandos y tiene tropas autónomas. Mundialmente se apreció el importante rol de la mujer en la resistencia kurda contra la invasión del Estado Islámico en la ciudad de Kobane, hoy en día en manos kurdas.
Todo esto tiene sus orígenes en la formación del Partido de los Trabajadores de Kurdistán en 1978, donde se presentó una estructura con espacios que son íntegramente orientados hacia la mujer. Por ejemplo, en las academias de formación militar hay algunas que son exclusivamente para mujeres. Sakine Kansiz fue una militante kurda que junto con Ocalan tuvo una gran relevancia en la formación del PKK. Desde ese momento, la impronta de la lucha feminista estaría integrada en el partido. 12 años más tarde tomaría forma teórica en el confederalismo democrático.
Ya para 1993 se creó la primera milicia exclusivamente de mujeres. Con el tiempo se fueron agrandando y perfeccionando, mostrando su gran potencial con las victorias sobre el Estado Islámico en 2012, donde los enfrentamientos fueron liderados por mujeres combatientes kurdas, las unidades femeninas de protección de Rojava y las unidades de mujeres de la guerrilla del Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Además de estas milicias, también existen las fuerzas de seguridad de las mujeres.
En 1995 aparece la Unión de Mujeres Libres de Kurdistán como ideología de liberación feminista dentro de la población kurda. En 1999 se crea el Partido Kurdo de Mujeres con unión en todas las regiones kurdos, actualmente llamado Partido de la Liberación de Kurdistán Mujer. Una vez declarado el confederalismo democrático, las mujeres pasan a ser una parte esencial del mismo, pero también forman su propia organización. Dentro de los partidos hay un 50% de mujeres. Tiene que haber presencia entre mujeres y hombres, asambleas propias de mujeres, entre otras cosas.
El confederalismo democrático, en cuanto a su dimensión económica, pretende alcanzar una economía social, un socialismo económico, con una impronta local y sobre todo gestionando por el propio pueblo kurdo. La economía se encuentra mayoritariamente integrada por cooperativas, con el fin de democratizar el proceso económico. Existen cooperativas gestionadas íntegramente por mujeres kurdas. Todo este trabajo va acompañado y fortalecido por la creación constante de sindicatos, comités y asociaciones exclusivamente femeninas, a la par de múltiples campañas contra la violencia de género dentro de los tres cantones de Rojava.
En 2011 comienza a tomar forma un hecho peculiar, la creación de una ciencia propia de la mujer. Mujeres de Kurdistán, Buenos Aires. La idea es poder hacer ciencia desde la mirada no patriarcal, ya que se entiende que toda ciencia que se enseñe se hace desde un paradigma capitalista, lo cual conlleva al sexismo y a una sociedad patriarcal. Por esto mismo, para el proyecto kurdo es esencial la liberación femenina, ya que si no, no podrá concretarse el proyecto verdaderamente democrático que se pretende, al sobreentenderse que el patriarcado es propio del capitalismo.
Estos son algunos de los hechos principales que marcan el rol de la mujer en la revolución de Rojava. Para concluir, podemos mencionar otros sucesos que se enmarcan dentro de la lucha que encabezan las mujeres en el Kurdistán sirio. Las Madres por la Paz es una agrupación de madres de guerrilleros kurdos que reclaman por la paz y los derechos humanos sobre la población kurda. La organización comenzó a tomar forma a fines de los años 80 para establecerse y consolidarse como tal en la década de los 90.
En marzo de 2012 se creó la primera agencia periodística netamente integrada por mujeres, llamada GINA. El objetivo es poder hacer periodismo sin influencia alguna del patriarcado. Esto lo podemos asociar con Gineology.
Por último, como una experiencia única en el mundo, estableció un pueblo exclusivamente habitado por mujeres. El pueblo de Jinwar se ubica dentro del cantón Sisire, en Rojava. Uno de los principales objetivos es lograr una región donde no exista la violencia contra la mujer. Más allá de esta iniciativa, abundan las casas de la mujer en cada rincón de Rojava, que son organismos encargados de brindar protección a toda mujer que lo requiera.
Lo que está sucediendo al norte de Siria también tiene características peculiares para cualquier intento de revolución conocido. El confederalismo democrático intenta ser revolucionario, ya que pretende superar el capitalismo. A la vez, el rol de la mujer dentro de este proceso podemos pensarlo como revolucionario dentro de la misma revolución de Rojava.
El empoderamiento de las mujeres es central en la teoría del confederalismo. Si esto no sucede, no se puede poner en práctica el proyecto revolucionario. Lo que se está realizando no solo es un cambio en la política, sino también en el aspecto militar, económico y cultural. Todo un cambio de paradigma. Y bueno, pues ese es un artículo que aparece en la revista Colibrí, revistacolibrí.com.ar, lo pueden encontrar ahí, este artículo, de Guido Lupino, La revolución tiene cara de mujer. ¿Qué te pareció, Witsi?
Muy interesante, ¿no? Sobre todo por todo este desarrollo teórico que están desarrollando a raíz de la misma violencia, ¿no? Que ejercen sobre sus territorios y la defensa del mismo.
Hay un feminismo bastante avanzado, ¿no? Ya con esto de las ciudades propias, la ciencia propia, en fin.
Y más a comparación de lugares donde se están desarrollando como que ya aspectos más históricos o llevan tiempo, ¿no? Estudiando sobre el tema. Y acá sí se ve como que lo están...
Y bueno, pues también el contraste con la triste realidad de nuestros pueblos, donde se vive el feminicidio atroz, donde pues el capitalismo es el que manda, ¿no? Y bueno, pues ahí se está construyendo otra cosa sumamente distinta. Bueno, pues vámonos con más información. Bueno, pues continuamos con más información. Ahora vamos con una carta que pues escribe el compañero Rodrigo Lanza allá en España, desde las mazmorras, desde la prisión. Y dice, otra vez desde las mazmorras del Estado, el estómago de la bestia. En primer grado y fies escribo estas palabras, aislado pero no solo, porque sé que nuestros valores son muchos, más fuertes que estos barrotes que tengo adelante. Que nuestro amor por la libertad mil veces más digno que su odio y que no hay pared que logre separarnos de los nuestros. Creo en muchas cosas y un par de ellas siempre han sido en que la autodefensa antifascista es la lucha más legítima que hay y que un Estado que promueve el fascismo, el racismo, la homofobia y un largo etcétera atacará despiadadamente a quien se defienda. Después de ser insultado racistamente, atacado por la espalda por un hombre con un cuchillo en la mano y tras un trágico desenlace, la maquinaria se pone en marcha, el Estado se hace fuerte y sabe que una mentira contada mil veces se convierte en verdad, al menos para la mayoría que necesitan. El atacante se convierte en atacado, se inventa una excusa ridícula de ataque del ataque, los tirantes que ni siquiera aparecen en la investigación policial, el cuchillo, desaparece e intentan ocultar vinculaciones fascistas y racistas. Tiran de su mejor arma, el patriotismo, el peligro en la tele soy yo. Y dirán esa mentira mil veces porque pueden y la necesitan. Siento una impotencia terrible el saberme un peón de su juego. Pero no desespero, sé por experiencia que la verdad sale a flote aunque la historia la escriban los poderosos, los vencedores, por ahora. Sé que haremos más ruido que ellos, que nuestros lazos y solidaridad valen mucho, más que sus medios y sus muros. Sigo creyendo ahora más que nunca en la legítima autodefensa, en el antifascismo, en mis hermanos en la calle, en nuestras luchas, en mi familia, en mis principios. Por todo esto y más aún, aquí tras todo lo que estoy viviendo, sigo sintiéndome afortunado porque sé que cuando cuento con ustedes y ustedes conmigo. Desde las mazmorras, aislado pero no solo, Rodrigo, 2 de enero del 2018. Y bueno, pues si le quieren escribir también, que hay una campaña para escribirle, es apartado de correos 33044, Ronda Universitat 23, código postal 08007 en Barcelona, España. Carcelona, dicen por ahí unos, ¿no? Y bueno, pues aquí le hace honor ese nombre. Y bueno, pues libertad para nuestro compañero Rodrigo Lanza. Y vamos a estar compartiendo este comunicado en las redes sociales, donde está ahí Noticias de Abajo. Pues vámonos con un corte musical. ¿Quieres comentar algo? Bueno, pues vámonos con un corte musical y regresamos con más información. Esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres.
Vende mi país por todos lados, la tripa, el corazón y sus costados. Se vende mi país a cuatro vientos, su sangre, su sabor, sus alimentos. Se vende mi país cada momento, su hambre, su dolor, su sentimiento. Se vende mi país con todo y gente, se vende la palabra independiente. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Se vende mi país y da coraje. Se vende mi país, es un ultraje. Se vende mi país y sus petróleos, y los santos obispos con sus óleos. Se vende mi país por todas partes. Se vende antropología y bellas artes. Se venden su historia y su destino, se vende desde el principio su camino. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. La patria se volvió nones y pares, se vende hasta el fondo de los mares. Se venden sus montañas y sus ríos, se venden sus calores y sus fríos. Se venden sus oasis y sus flores, se vende el amor de mis amores. Se venden las arenas del desierto, se vende todo lo vivo con lo muerto. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Thank you. se venden todos los odios y cariños, se venden los ancianos y los niños, se venden sus males y placeres, se venden los hombres y mujeres, se venden su cercanía y su distancia, se vende el horizonte de la infancia, se venden los sueños de su cielo y el último suspiro del abuelo. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Se vende mi país, está en oferta. Se vende su razón alta y despierta. Se vende su lugar en este mundo. Se vende lo más querido y más profundo. Se vende lo que espera la esperanza y el ansia del amor que nunca alcanza. Se vende mi país, se vende en frío, lo único que tenía que era mío. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Se vende el buen ejemplo de aquel padre, se vende a la mamá, qué poca madre. Se vende mi país y yo me chingo, se vende al extranjero y a lo gringo. Se venden sus memorias y recuerdos, lo avientan a las hienas y a los cerdos. Se vende mi país puro y entero por un pinche puñado de dinero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero.
Gracias.
Y bueno, ahora tenemos información sobre los hechos de violencia que se registraron de manos del Estado en la región de La Concepción, en Acapulco, Guerrero, y que pues derivó en el asesinato de policías comunitarios y la detención de Marco Antonio Suastegui nuevamente, pero ahora junto con su hermano Vicente, tres integrantes del CECOF y 27 miembros de la CRAC, que es la Policía Comunitaria de Guerrero, y al menos 6 personas detenidas habrían sido víctimas de actos de tortura. Esto bajo evidencia que está recopilando Tlachinolan, que es el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, y bajo evidencias y testimonios que afirman que personas que estuvieron presentes en este ataque evidenciaron que Crescencio Everardo, comandante de la policía comunitaria, quien fue una de los policías comunitarios asesinados, ya estaba de rodillas y rendido con las manos en la nuca, y pues estos policías llegaron y lo ejecutaron. Esto pues la evidencia de que los tres asesinados ese día, que fue el 9 de enero, pues fueron asesinados bajo esta forma, que pues ya lo considera Tlachinola como una ejecución extrajudicial. Y tenemos sobre esto el comunicado que que se lanza sobre estos hechos, en donde la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas condena los hechos violentos ocurridos en la comunidad de La Concepción, Acapulco, Guerrero, en los que fallecieron 11 personas. Lamenta la terrible pérdida de vidas y llama a su completo esclarecimiento. Asimismo, la ONU repudia las agresiones contra periodistas que cubrían esos hechos. Según la información recabada por ONUDH, durante la madrugada del 7 de enero se produjeron enfrentamientos en la comunidad de La Concepción, en los que fallecieron 8 personas en circunstancias todavía inciertas. Posteriormente, durante un operativo policial, 3 personas más fallecieron y 38 detenidas. La ONUDH, en colaboración con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, se entrevistó con autoridades, personas detenidas, periodistas agredidos, pobladores de la comunidad y organizaciones de la sociedad civil. A partir de la documentación realizada, la ONUDH cuenta con fuertes elementos de convicción sobre la existencia de violaciones de derechos humanos cometidas por parte de las fuerzas de seguridad durante el operativo, el cual resultan profundamente preocupantes. Se recibió incluso información sobre la comisión de actos de tortura y malos tratos, falta del respeto al derecho de la defensa, fabricación de pruebas en contra de algunas personas detenidas, allanamiento sin orden judicial y condiciones indignas de detención. Adicionalmente, la ONUDH considera profundamente preocupante las agresiones en contra de periodistas por parte de las fuerzas de seguridad, en particular contra Bernardino Hernández, quien incluso tuvo que ser hospitalizado dado la gravedad de sus lesiones. También resulta preocupante el robo de material gráfico. Estos hechos no solo constituyen un obstáculo a la libertad de expresión y al derecho de la ciudadanía a obtener información independiente y plural, sino también podría representar un intento de ocultar o destruir evidencias de graves violaciones de derechos humanos. Además, resulta preocupante la inacción de las autoridades para garantizar la protección de los periodistas que fueron amenazados mientras cubrían hechos posteriores en la misma comunidad. A pesar de las medidas cautelares por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la oficina se suma al llamado de la CNDH para que las autoridades competentes garanticen que la labor periodística se pueda realizar sin obstáculos y con seguridad. Resulta alarmante que, de acuerdo a la información recabada, el operativo no se llevó a cabo con base en los estándares internacionales sobre uso de la fuerza. Jan Jarab, representante de la ONUDH en México, añadió que todas las muertes deben ser investigadas, incluidas las que se produjeron durante el operativo policial, ya que, de acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos, todas las muertes producidas por la actuación de funcionarios públicos deben ser investigadas para esclarecer completamente sus circunstancias. Únicamente una investigación profesional, independiente, efectiva e imparcial podrá esclarecer los hechos y ofrecer justicia a las familias de las víctimas. La ONUDH recuerda que la investigación de todas las muertes causadas por funcionarios públicos debe realizarse de acuerdos internacionales, incluido el protocolo de Minnesota, particularmente relevante a casos donde existan alegaciones de ejecución extrajudicial. Y ahora vamos a escuchar los audios sobre este hecho, uno que es de esa entrevista a Sabás, vocero de la CRAC Policía Comunitaria, y regresamos.
Saludamos a todas las personas que están escuchando la radio Ñautá, que transmite desde la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca. Este es un servicio informativo para todas las radios comunitarias de Guerrero y para los medios libres de otras partes de México y del mundo. Estamos platicando con el compañero Sabás, él es vocero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, con sede en San Luis Acatlán. Compañero Sabás, buenos días.
Sí. Buenos días, adelante.
¿Nos puede compartir, por favor, cuáles son la actividad que se está realizando el día de hoy como coordinadora y cuáles son los motivos de esta movilización, por favor?
Mira, en este momento los compañeros estamos marchando aquí en las calles de San Luis Acatlán, donde está la sede de la TRAC-PC, que se conoce como Casa Matriz. También se está haciendo otra movilización en la ciudad de Yutla, que es donde está la otra Casa de Justicia con sede en la comunidad del Paraíso.
Sí.
Así también en este momento se está haciendo otra movilización en la ciudad de Tlapa. Son 3 movilizaciones simultáneas que programó la CRAC-PC con el propósito de repudiar las acciones del gobierno del Estado, respaldado por el gobierno federal, en contra de nuestros compañeros de la CRAC-PC y de nuestros compañeros del CECOP, el día 7 de enero del presente mes, allá en el municipio de Acapulco.
Sí.
Acabamos de tener una asamblea informativa donde básicamente informamos lo siguiente para las autoridades que asistieron. Explicamos a los compañeros de que en nuestro país existen dos sistemas jurídicos.
Sí.
El sistema jurídico del gobierno mexicano y el sistema jurídico de los pueblos indígenas, que nosotros llamamos así sistema comunitario indígena. Explicamos que en el caso del sistema jurídico mexicano, los policías estatales, ministeriales, federales, la Serena, los marinos, están al servicio de los gobernantes, de los altos funcionarios, pero no de la gente pobre de las comunidades. En este caso, contrario a ese sistema, el sistema jurídico de los pueblos indígenas, los policías comunitarios están nombrados por asambleas y están para defender los pueblos, están para defender su territorio, están para defender sus recursos naturales y no están para reprimir a los pueblos, están para apoyar a los pueblos, contrario a lo que hacen los policías del gobierno estatal y mexicano.
Sí.
También explicamos claramente de que el gobierno del Estado ha estado atacando a la CRAC permanentemente desde hace tiempo. En el caso de la Casa del Paraíso, que está en Ayutla, en un evento, cuando estaban marchando, armados los compañeros con sus escopetitas, detuvieron a coordinadores, a comandantes y policías, y en el mes pasado liberaron al último que estaba en la cárcel desde hace más de 4 años, dice el compañero Arturo Campos Herrera.
Sí.
En el caso de allá de Olinalá, detuvieron y encarcelaron a nuestra compañera Nestora Salgado por haber sido comandante y encabezado la detención de un funcionario con cargo de síndico municipal robavacas.
Y pues recién en 2015 había salido de prisión Marco Antonio Suástegui, quien había permanecido pues ya un buen rato preso justamente por ser parte de este Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, y que al salir pues obviamente recobró las actividades en este ámbito de defensa del territorio. Buenos días, saludamos a todas las personas. Y que previo a que se diera este ataque, él ya había denunciado que había habido intentos de asesinato, lo que derivó en la detención de una persona que incluso dijo que había sido militar. Y con el pretexto de liberar a esa persona, pues fue que lanzaron este ataque, que pues ya escuchamos las cifras que dejó, no solo de personas muertas, sino de detenidos que forman parte de estos grupos que se han organizado, no solo para detener la delincuencia, sino también para defender el territorio que se quiere otorgar a estos proyectos hidroeléctricos que pues tanto daño le han hecho a este país. Y pues estas marchas que están en solidaridad, que se realizaron el día de hoy, en solidaridad con los presos políticos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota y de la Coordinadora Regional de Autoridades de Autodefensa de la Policía Comunitaria. Y pues escuchamos este audio de Sabas, que es uno de los dirigentes de esta organización. Y pues de aquí las movilizaciones que se han estado realizando a raíz de este ataque que se realizó el 7 de enero.
Bueno, vámonos con más información y ahora vamos a Chiapas, donde allá en Acteal y Xenaló, pues la situación tensa, pero también con bastante esperanza. Bueno, mujeres de Acteal logran la liberación de 9 presos injustamente. Y bueno, pues una nota de radiozapatista.org, el martes 9 de enero, 22 mujeres de la sociedad civil Las Abejas de Acteal lograron liberar a los 9 miembros de su organización presos arbitrariamente en la comunidad de Río Jordán, colonia Miguel Utrilla, Los Chorros, municipio de Chenaló. 22 mujeres, 13 de ellas sobrevivientes de la masacre de Acteal, y 4 con bebés en brazos, arribaron a esa comunidad que en la década de los 90 fue el principal centro de actividad paramilitar que desembocó en la masacre de Acteal en diciembre del 97, y donde se sabe que hoy residen muchos de los autores materiales de dicha masacre. 22 mujeres, armadas solo con grandes banderas blancas inscritas con la palabra paz, una imagen de la Virgen de Guadalupe y una del Señor de Tila, dispuestas a enfrentar en sus cantos y su dignidad a quienes 20 años atrás asesinaron a sus familias. 4 días antes, el 5 de enero, José Ramón Vázquez Enzín, miembro del CNI e integrante de Las Abejas de Acteal, transitaba por Río Jordán con un camión de arena que había comprado para construir su casa. Desafortunadamente el camión se atascó en el lodo y ya no pudo salir. Los pobladores, al darse cuenta de que el camión le pertenecía a Juan Vázquez, convocaron a asamblea urgente y con las autoridades de la comunidad detuvieron a José, supuestamente porque no tenía derecho a usar el camino. Esto porque en 2015 él y Las Abejas se negaron a aceptar un proyecto de drenaje del gobierno, lo que le costó el corte de luz y agua, y en 2007 el encarcelamiento de 4 compañeros. 2 días después de la detención José Vázquez, Las Abejas de Acteal organizaron una comisión de 10 personas para visitarlo, compuesto por sobrevivientes de la masacre, promotoras y promotores de salud y un catequista. La promotora de salud María Velázquez, que formó parte de la comisión, relató pues que fueron y fueron ahí también detenidos ellos como comisión, ¿no? O sea, a esto se sumaba no solamente el secuestro del compañero Juan, sino también de las 10 personas que habían ido a visitarlo, a saber de él. Y bueno, pues después de eso se formó una comisión de mujeres. 2 días después, el 9 de enero, la organización Las Abejas recibió la información por parte de la alcaldesa de Chenaló, en el sentido de que ese día liberarían a los 9 presos y que se establecería una mesa de diálogo. Sin embargo, pobladores de Río Jordán también afirmaban que, aunque liberarían a los presos, a las 14 familias de Las Abejas que residen en Río Jordán, les quemarían sus casas, venderían sus tierras para que no pudieran regresar, los golpearían e incluso podrían llegar a quitarles la vida. Fue entonces que las mujeres de Acteal decidieron formar una nueva comisión, esta vez compuesta exclusivamente por mujeres. Al mismo tiempo, organizaciones solidarias acudieron a Acteal y los medios libres estuvieron difundiendo los acontecimientos en sus páginas y en redes sociales, información que fue replicada en muchos lugares en México y el mundo. La presión logró que se liberara a los 9 presos, sin embargo, en vez de entregarlos a las mujeres, los subieron a 2 camionetas del gobierno, sin placas, sin informarles a dónde se disponían a llevarlos. Entre burlas y ofensas por parte de los hombres de la comunidad, las mujeres exigieron que se les informara a dónde se los llevarían. El agente de gobierno dijo que a la cabecera municipal de Chenaló, conscientes del peligro de secuestro, las mujeres dijeron que no. Guadalupe Vázquez, una de las mujeres presentes, sobreviviente de la masacre de Acteal y concejala del Consejo Indígena de Gobierno, relata lo sucedido. Y bueno, vamos a escuchar las palabras de nuestra compañera, un resumen de sus palabras, porque ella habla en tzotzil, y bueno, vamos a escucharlo en español, el resumen que hacen aquí en Radio Zapatista. Vamos a escucharlo.
Que dijo la compañera Lupita, cómo las mujeres tomaron una decisión junto con la mesa directiva y los representantes de Las Abejas, porque supimos que la gente de Los Chorros iban a tener hoy otra asamblea y que posiblemente, bueno, como no llegaba la mesa directiva o las autoridades de Las Abejas a resolver el problema allá en Río Jordán, entonces empezaron a decir estos partidistas que, bueno, si no vienen sus autoridades, pues entonces vamos a ver qué vamos a hacer con ellos, entonces los vamos a expulsar de la comunidad, les vamos a quemar sus casas o los vamos a matar, ¿no? Entonces hubo varias así como amenazas, pues eso fue que hizo que las compañeras dijeron, como sobrevivientes de la masacre de Acteal, no vamos a permitir que maten a nuestros compañeros, y si es así, entonces tenemos que ir a acompañar a nuestros compañeros, y si nos matan ahí...
Y bueno, eso es parte de la traducción que hicieron de las palabras de nuestra compañera Lupita, concejala del CNI, y vamos a escuchar también la voz de José Vázquez Siquín, el compañero que fue secuestrado.
De la Fraiva, al licenciado Pedro Farro y a la licenciada Lupita, pues agradezco bastante por el esfuerzo que hicieron de nosotros, porque estuvimos muy, muy fuerte la presión que nos hicieron la gente del barrio Río Jordán. Pues les agradezco bastante por el tiempo, por el esfuerzo que hicieron. Y también a los medios de comunicación, también agradezco bastante a los medios de comunicación. Gracias también que ustedes hicieron un gran trabajo, que difundieron esa represión que nos hicieron la gente. Pues gracias también a los coordinadores de cada comunidad, hicieron esfuerzo también, nos apoyaron, pero agradezco bastante también al padre Manuel, también a los túneles, a los servidores, pues agradezco bastante, y a todos nuestros compañeros de las abejas, gracias a los representantes también que movieron su gente, que movieron en las comunidades, y gracias por la oración que hicieron nuestros compañeros de las abejas. Pues agradezco bastante a todo, y yo veo que si luchamos solito no tenemos fuerza, sino que hay que juntar más fuerza para seguir luchando, para tener más fuerza. Vamos a seguir uniendo. Si estamos solo, pues no vamos a poder ganar en esa lucha que estamos haciendo. Pues muy importante es unir más, y seguimos juntos a luchar, porque es más fuerte a los enemigos. Son fuertes. No es tan fácil vencerlo a nuestros enemigos, pero vamos a seguir luchando, uniendo más fuerza y con otras organizaciones para que tengamos más fuerza. Pues agradezco bastante a todo, y nada más esa es mi palabra, pues muchísimas gracias, compañeros y compañeras.
Bueno, pues escuchamos las palabras de nuestro compañero Juan Vázquez, y bueno, pues una situación bastante fuerte y tensa la que se vive, ¿no? No solamente la que se vivió, sino la que se vive allá en Chiapas, debido a esta, pues este apoyo que ha habido a los grupos paramilitares, ¿no? La confrontación entre comunidades indígenas, una táctica que solamente le ha beneficiado al gobierno, y que permite pues que haya impunidad, que haya gente súper nefasta y mala en las comunidades, haciendo maldades, o sea, realmente, ¿no? O sea, cosas bien, bien gachas.
Tan solo de ver, ¿no? Las familias desplazadas y ahora estas detenciones, pues sí, ¿no? Se ve la protección que tienen estos grupos paramilitares en esta zona del país. Y otra vez volvemos a ver, bueno, en este caso ya lo habíamos visto en Kurdistán, pero acá lo vemos con las abejas, ¿no? En Chiapas, que las mujeres fueron las que se movilizaron para lograr la liberación de estos 9 detenidos.
Sí, pues sin duda una situación bastante tensa, y bueno, pues qué bueno que están ya libres todos, y pues una acción bastante, bastante digna, ¿no? Uh-huh. La que hacen nuestras compañeras y compañeros de las abejas. Y bueno, pues un ejemplo también de que pues ese método pacífico también tiene resultados, ¿no? Qué bueno que estos tipos, porque también unos tipos enfermos, o sea, cuando fue la primera comisión también fue en bastante son de paz, y pues los retuvieron, ¿no? Y pues como dicen, las amenazas estuvieron de a peso. Entonces, bueno, pues qué bueno que ya están libres.
Y no olvidemos que la masacre de Acteal pues fue en este contexto, ¿no? Ellos estaban realizando una misa por la paz. Y fue cuando llegaron a asesinar a 45 personas.
También hay que indicar allá, este barrio de Río Jordán es del PES, del Partido Encuentro Social, ¿no? Ahí están los votos de Morena, por ejemplo, de la Alianza de Morena. Porque, en serio, el PES acoge a muchos grupos paramilitares, ¿no? Que son evangélicos. Entonces, bueno, pues ahí por ahí andan. Entonces, bueno, vámonos con más información. A ver, veamos qué nos depara aquí la máquina.
Un momento.
¿Qué vas? Thank you. Bueno, vámonos con más información. Y aquí en la Ciudad de México, en la Ciudad Monstruo, pues hubo una marcha de damnificados del 19 de septiembre, de los sismos del 19 de septiembre de Benito Juárez, toman calles en la Ciudad de México. El pasado 11 de enero, es decir, ayer, poco antes de las 9 de la mañana, un grupo que fue creciendo tomó el cruce entre Viaducto Miguel Alemán y Monterrey para denunciar que a 3 meses de los sismos de septiembre no ha habido una respuesta por parte de la autoridad a las familias damnificadas en dicha demarcación, al mismo tiempo que denunciaron un incremento de la inseguridad en la zona. Demandamos a Miguel Ángel Mancera, dijeron que nuestros problemas sean atendidos y resueltos, ya que hasta ahora no hemos sido escuchados. Demandamos al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Almeida Estrada, resuelva los problemas de seguridad que nos aquejan, y al delegado Christian von Roerich, una reunión semanal para atender el problema de los vecinos damnificados de Benito Juárez. Solicitemos de respuesta y atención a los oficios ingresados a la delegación con nuestras peticiones, que designe un funcionario que tenga facultades para atender y resolver la problemática de los vecinos. A 3 meses de los sismos no estamos cansados, estamos revitalizados y no descansaremos hasta que nuestros hogares sean recuperados y nuestras calles sean lugares seguros. A 3 meses de los sismos permanecemos en una situación de incertidumbre. Las autoridades han omitido la responsabilidad de atender un desastre natural. Los afectados somos víctimas y deudores, ya que las autoridades han eludido su responsabilidad. Solo algunas zonas han sido atendidas, pero la delegación Benito Juárez ha sido ignorada por el gobierno por ser de clase media, siendo que en esta delegación hay personas mayores que tienen dificultades económicas. Ser de clase media no es un privilegio en esta ciudad ni en este país, y no podemos acceder a nuestros derechos de tener una vivienda digna y decorosa. La clase media estamos en condiciones precarias. A 4 meses del sismo seguimos en la calle y viviendo con familiares porque el recurso que nos dieron no alcanza para nada. Los damnificados hemos sido violentados por nuestras autoridades. Estas están dejando en nuestras manos la reconstrucción, lo que es una injusticia. Luchamos por la reconstrucción justa. Pónganse de nuestro lado, ciudadanos que pasan en este momento. Escuchen a los damnificados. El momento de campañas electorales ha desviado la atención y los damnificados seguimos en la calle. Respecto a la inseguridad, los manifestantes expresaron que se ha incrementado el robo de autopartes, los asaltos con lujo de violencia, y que hoy ha disminuido la vigilancia en las zonas afectadas y que se va a entrar y salir a personas que antes no se veían. Al inicio de la toma de las vialidades, los vecinos se extendieron en toda la calle de Monterrey y de manera pacífica exigiendo una respuesta a las autoridades. Sin embargo, al poco tiempo llegó el personal de la CCP, de la policía de la ciudad, quienes los comenzaron a acotar y amedrentar. Al lugar llegó Álvaro Sánchez Valdés, subsecretario de Operación Policial Zona Sur, quien, mientras que por un lado mostraba disposición a escuchar a las vecinas en sus quejas por la inseguridad, por otro autorizaba una grúa para que se llevara el auto de un vecino solidario que se detuvo a apoyar el contingente. Y bueno, pues una nota de Somos el Medio, y pues solidaridad y atención, ¿no? Atención, porque es justa, es necesaria, de todas las personas que han sido damnificadas. No solamente los compañeros de Benito Juárez, que sin duda merecen todo el apoyo, sino todos los damnificados. Y pues una situación que está en deuda, no solamente en la Ciudad de México, sino en el país. Siguen muchas zonas afectadas y pues a 3-4 meses lo que hemos visto solo es una larga lista de infamias por parte del gobierno, desde robarse los acopios hasta dejar en el desamparo a estos que supuestamente son los ciudadanos que conforman esta supuesta sociedad, ¿no? ¿Qué le paga a esas autoridades? Y bueno, pues vámonos con más información, y eso fue una nota de somoselmedio.org.
Y a través de la que huelga tenemos información sobre una agresión que sufrieron autoridades comunitarias de Huitzilapan, esto en el Estado de México. El domingo 8 de enero, un grupo de personas agredieron violentamente a un integrante del órgano comunal de la comunidad indígena de Huitzilapan en Lerma, Estado de México. Su esposa y su hija también fueron atacadas físicamente. Los agresores dijeron ser personas cercanas al presidente municipal, por lo que presumieron que gozarán de impunidad. El pasado domingo, alrededor de las 6 de la tarde, el señor José Roldán, se encontraba realizando actividades propias de su cargo como integrante del Consejo de Vigilancia del Comisariado de Bienes Comunales en compañía de su familia. Él, su esposa y su hija estaban en su automóvil detenido cuando una camioneta se estacionó frente a ellos y de la cual descendió un grupo de personas que identificados como sus vecinos y vecinas de apellido Maya, quienes comenzaron a golpear al señor Roldán. Su hija baja del automóvil para defenderlo y también es agredida y golpeada en la frente, con la hebilla de un cinturón. La esposa del señor, al defender a su familia, también fue golpeada entre varias personas. Como los agresores superaban en número a la familia Roldán Díaz, no tuvieron oportunidad de defenderse. Fue hasta que un familiar de los agredidos llegó al lugar y logró controlar la situación. Sin embargo, los agresores de apellido Maya dijeron que su padre era compadre del presidente municipal, así que en cualquier acción que los agredidos pudieran ejercer quedaría sin efecto. A pesar de tal amenaza, la familia del representante comunal interpuso una denuncia del Ministerio Público de Lerma bajo la carpeta de investigación, leer todo, bla, bla, bla. No obstante, temen sufrir futuras agresiones hacia su familia y otros integrantes del órgano comunal. El pueblo de Huitzilapan recuperó hace 2 años la representación del órgano comunal, que por muchos años estuvo bajo el mando de personas afines a los presidentes municipales y al Partido Revolucionario Institucional. Estas administraciones realizaron malos manejos de los recursos económicos y bienes territoriales del pueblo. El proceso para la recuperación del comisariado de Ejidal conllevó un trabajo organizativo largo y arduo para los defensores de los bosques y la autonomía de su pueblo, quienes se enfrentaron a hostigamientos, compra de votos e intento de boicoteo a las asambleas comunales. El señor José Roldán y sus compañeros finalmente fueron elegidos por usos y costumbres como representantes del órgano comunal, y desde entonces gente afín al PRI y a los excomisariados han tratado por distintos medios de deslegitimar el trabajo de Roldán y sus compañeros. Además de los intentos de deslegitimar al comisariado, otras personas cercanas de dicho órgano han sufrido agresiones físicas y verbales frecuentes y cuyo nivel de violencia va en aumento. La misma familia Maya, que se dice cercana al presidente municipal, golpeó al señor Daniel Centeno, otro defensor del bosque. Cabe destacar que la familia del señor José Roldán también ha participado de manera activa en el proceso de defensa de territorio del bosque y agua de Huitzilapan, en el proceso de recuperación del órgano comunal. Y bueno, también recordamos que pues esta comunidad está junto con la comunidad de Xochicuautla, ¿no?, que también están contra este proyecto de carretero que pretende destruir pues parte del bosque que conforma estas dos poblaciones del Estado de México, y que pues en suma de esfuerzos comunales pues han logrado detener este proyecto desde que lo han intentado, desde ya lleva varios años detenido, cerca de 8 años o 10 años, algo así, pero pues no está alejado a este tipo de ataques que se está presentando ahora y que pues tiene que ver mucho en relación con estos intereses que pretenden imponer este proyecto carretero y que pues no ha logrado su cometido.
Continuamos con más información y ahora vamos con una denuncia que hace Miguel Ángel Peralta, este preso político oaxaqueño, quien pues también es víctima de un encierro injusto. Y bueno, pues aparte de que es un encierro injusto, pues las agresiones no cesan a pesar del encarcelamiento. Y bueno, pues esto es un comunicado del pasado 9 de enero. Denuncia urgente. El domingo 7 de enero, mientras el compañero Miguel Ángel Peralta se encontraba en la puerta de su celda, fue agredido por otro interno, lo golpeó e intentó ahorcarlo. Al querer defenderse de dicha agresión, cuando Miguel logró separarlo, esta persona comenzó a gritar llamando la atención del personal de custodia, acusándolo de que lo había golpeado, razón por la cual los custodios se llevaron a Miguel a las celdas de castigo sin atender la situación de lo que realmente había sucedido, lugar donde pasó la noche. El lunes 8, los familiares de Miguel se enteraron de lo que había sucedido, por lo que llamaron al reclusorio para saber cómo se encontraba. Sin embargo, las autoridades no quisieron dar información alguna y al contrario, dijeron que Miguel estaba bien y que si no se comunicaba era porque no quería hacerlo. A la fecha no sabemos en qué condiciones se encuentra el compañero, ya que ha estado incomunicado desde entonces. Además, estaba enfermo y desconocemos cuál es su estado de salud actual. Cabe mencionar que en otras ocasiones han castigado a Miguel por error, entre comillas, según palabras del pasado director, y el hostigamiento hacia él y su visita han sido constantes. Exigimos a las autoridades del reclusorio de Cuicatlán, al director del jefe de seguridad y a los custodios que regresen a Miguel Ángel a su celda, respondan por la agresión que vivió el domingo pasado, permitan la comunicación con él, así como la realización de sus actividades cotidianas sin más violencia, amenazas y hostigamiento a su persona. Finalmente, les hacemos responsables de la seguridad y salud de Miguel, así como de cualquier acto en su contra. Y bueno, pues esto lo firman familiares y amigos de Miguel Ángel Peralta y el colectivo de los otros abogados. Y esta información la pueden encontrar en la página de radiozapote.org. Vámonos con más información.
Y hoy, a un año de que se registrara el inicio de esta resistencia en Mexicali, pues realizaron una marcha, meeting, que partió del Monumento El Caballito hacia el Centro Cívico, en donde pues se concentraron las personas que aún permanecen en este, en esta resistencia, que hace un año las escuchábamos al grito de no la privatización del agua y abajo el gasolinazo, y que pues han mantenido su lucha en exigencia de una vida justa y digna para el pueblo. Y pues ahorita queremos escuchar, les vamos a dejar testimonios de justamente estas personas que han formado parte de este proceso de organización y que, y la experiencia, ¿no?, que han vivido a un año de Mexicali Resist.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Bien, gracias.
Qué bueno, vengo aquí a preguntarles.
9 minutos.
Compañeros, o aquí si se pueden juntar. Para que me digan así como de manera, como ustedes lo vean, ¿no?
Muy sucinta.
¿En qué, en cómo vemos Mexicali Resiste ahora después de un año del levantamiento del pueblo? ¿Alguien que quiera contestar?
Lo vemos, creo yo que lo vemos con más conciencia. La lucha que se ha estado dando nos ha ido educando, la misma lucha. Las discusiones que se dan en los campamentos, en las asambleas, y más que nada la cerrazón y los golpes del gobierno, como que nos han hecho tomar conciencia. Y esta marcha quizá la veamos poco numerosa, pero creo que es grande en conciencia y en fuerza de toda la gente. Eso es lo que vamos a demostrar.
Sí, en efecto, este Mexicali Resiste quizás tenga atrás de sí menos masas, menos gente que la que tenía en enero, pero es un Mexicali consciente, un Mexicali Resiste, perdón, más consciente, más informado, más firme de todo lo que ha planteado desde el inicio. Un cuestionamiento a fondo de los tres niveles de gobierno: el gobierno municipal, el gobierno del estado y el gobierno federal, que prácticamente no ofrece nada a la gente, ninguna perspectiva. Queremos que se vayan todos.
Así es. ¿Ustedes cómo ven la lucha?
Y bueno, este movimiento que surge a raíz de esta exigencia contra los gasolinazos y también contra los proyectos que pretendían privatizar el agua, pues fue que se desarrolló desde el 12 de enero del año pasado, después de que tomaron el Congreso del Estado y el Palacio Municipal. Y algo interesante que mencionan justamente estas personas que forman parte de Mexicali Resiste, pues es esta organización que han logrado conformar, en la que incluso han desarrollado una temática de discusión para que las personas que forman parte de esta resistencia pues puedan llevarlo a sus comunidades y a sus colonias, y entre las que se tratan de temas como derecho humano al agua, asociaciones público-privadas y transparencia, derecho a la salud, educación básica, género y diversidad, seguridad pública y derechos humanos, ecología y medio ambiente, derechos laborales, reformas estructurales y tratado de libre comercio. O sea, han logrado conjuntar temas que no son nada más locales, sino a nivel, desde un contexto internacional, para poder crear una estrategia de resistencia que pues les permita, ¿no?, enfrentar a esta voracidad privatizadora del Estado, que pues pretende despojar de derechos humanos a las comunidades.
Y bueno, pues felicidades para Mexicali Resiste y más tiempo. Bueno, sí, muchos años para Mexicali Resiste, algo pasó. Y bueno, con esto estamos ya llegando a la parte final de este noticiero. Agradecemos a todos su escucha, su tiempo. Y bueno, pues vámonos con un temita musical. Les recordamos nuestra página www.noticiasdeabajo.ml.wordpress.com y también a través de las redes sociales en el Facebook, Twitter, Diáspora, GNU Social. Y también nos puedes buscar en iVoox y en Mixcloud, estas plataformas de podcast, para que puedas descargar este programa y llevarlo también en tu móvil. Así que bueno, pues agradecemos tu escucha y nos conectamos nuevamente en la siguiente transmisión. De este lado estuvo Evo y les agradezco su tiempo.
Y acá Witsi, también les agradecemos el espacio que nos permitieron acompañarles y pues también a que nos sigan en las redes sociales para la información que se comparte desde los diversos espacios de información autónoma, colectiva, independiente o como se llaman.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Carpita.